Y hoy quiero hablar de siete manifestaciones del Espíritu Santo. Siete manifestaciones del Espíritu Santo. Y esto es muy fácil predicar, yo creo, pero ya tenemos el bosquejo. El Espíritu Santo nos dio el bosquejo y solo tenemos que llenar los huecos ahí. Pero no vamos a cambiar tampoco el número como pensamos otra manifestación, 8, 9, 10. No, solo hay siete. Yo puedo prometerles, vamos a quedar con siete. Y siete manifestaciones de Él, del Espíritu de Dios, que en Isaías 11, versos 2 y 3, nos da la idea de esta enseñanza. Y hablando de Jesús profetizando, y reposará sobre Él el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, y el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oyen sus oídos. Y Dios no nos trata con... su reino no es de los ojos y de los oídos. Su reino es con el Espíritu Santo adentro. Es que está hablando que Él comunica con nosotros desde adentro hacia afuera. Y si tú quieres ver a Dios y tocarle y palparle, esto no va a pasar. Él es un espíritu. En ese Espíritu de Dios vive en nosotros. Y aquí habla de siete manifestaciones de Él. Ahora, hacemos claro que no hay siete Espíritus de Dios. Hay uno solo, pero hay siete manifestaciones de Él, es la idea. Es como la misma idea en la Biblia de baptismos, dice en Efesios 4, hay un solo baptismo, pero sabemos nosotros, hay tres baptismos, ahí en agua, en Cristo, en agua y en el Espíritu Santo, pero los tres son uno. Y la misma cosa aquí, hay siete manifestaciones por un solo espíritu. Y aún la Biblia habla de esas siete manifestaciones. Pero tal vez leemos primeramente aquí en Apocalipsis también. Vamos a ver los versos en Apocalipsis 1 primeramente. Y Juan, él sabe en el espíritu, en la isla de Patmos. Y él vio esto en el espíritu. Y Juan, no con esos ojos, pero con los ojos de su espíritu lo vio. Y Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono, y siete espíritus delante del trono en el cielo. Y Apocalipsis 3, escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Ahora, la iglesia tiene los siete espíritus también. Y ahora, Apocalipsis 5 también. Mire y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, siete ojos, y los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y miren que el Espíritu Santo en el trono, en el cielo, Espíritu Santo en la iglesia, y el Espíritu Santo en el mundo, en la tierra, los siete espíritus. Ahí esta muestra cómo Él es omnipresente en todas partes, pero la Biblia habla de esos siete espíritus. Entonces, ¿cómo podemos representar esto? El Espíritu Santo nos dio un ejemplo de cómo es. Yo voy a decir esto, que Dios es un genio. Y la persona que pudiera pensar en esto tiene inteligencia más allá que este mundo. Esos ejemplos que Dios da en el Antiguo Testamento de sus cosas del Espíritu son literalmente más allá que la tierra. Ningún hombre pudiera pensar en esas cosas. Yo reto cualquier arquitecto, cualquier ingeniero, estudies del templo de Tabernáculo de Moisés. Y hay 40 capítulos en la Biblia hablando de esos ejemplos que Él dio de quién es Él y el plan de salvación. Hablan los dos cosas. Ahí y somos el templo también nosotros. Tres verdades allí. Pero es más allá que conocimiento terrenal. No puedo decirlo más. Tú estudias esto, tú quieres con la boca abierta, dices que Dios, tú eres un genio. No más. Solo Él dio esto tan simple, este ejemplo que muestra perfectamente los siete espíritus de Dios. No hay un mejor ejemplo. El hombre puede pensar por 6,000 años y no va a encontrar mejor ejemplo que esto. Ahí y es un candelabro de aceite que debe mantener lleno, que brilla los siete espíritus, siete manifestaciones. Pero si tú leíste en Isaías, como dice ahí, hay tres pares de dos, ahí, de dos parejas, tres parejas del espíritu de manifestaciones. Y la tres parejas tienen las tres ramas ahí, y que son así. Y la primero es el espíritu del Señor que conecta a todos. Porque dice el Espíritu del Señor después las tres parejas de manifestaciones. Y esto representa perfectamente esto. Obviamente yo no puedo mejorarlo o darle otro ejemplo porque tenemos el ejemplo perfecto. Entonces hablamos aún si has ido a Jerusalén y ellos tienen la menorá hecho. Hoy en día, ahora no adoramos esas cosas, o hacemos sacrificio, o quemamos velas. No, eso es estúpido eso. Pero ese es un buen ejemplo. Eso es hecho de oro puro, ¿sabes? Eso está en un parque que tienen en Jerusalén, en la ciudad antigua. Lo hemos visto nosotros. No siempre está ahí, pero ellos pongan de vez en cuando, parece. Ahí el Instituto del Templo lo tiene. Pero este debe costar puro oro. No sé, pero billones de pesos de valor tiene esto. Y está listo para la reconstrucción del templo, que es otra prédica que no voy a meterme ahí hoy. Pero miren cómo funciona esto. Y los tres pares es el espíritu de sabiduría y entendimiento. Ahí los primeros dos, ahí más cercanas. Ahí es la primera manifestación del Espíritu Santo que va a pasar en la vida son estos. Ahí van en orden cronológico en nuestra vida también. Más madurez y más van a tener más de los otros, ¿no? Comenzamos con estos, primero el Espíritu del Señor, después otros dos y otros dos. ¿Y por qué tres pares? Porque si conocen esas dos verdades, manifestaciones en cada par, es balanceada. Porque si tienes uno, necesitas otro, va a ser balanceada. Y es porque el Espíritu Santo lo hizo así. Dice el Espíritu de sabiduría y entendimiento, inteligencia. La idea es que conocemos la palabra de Dios, conocemos a Él y somos inteligentes y entendemos quién Él es y qué ha hecho por nosotros y qué podemos hacer en Él. Pero sabiduría es aplicándolo. Y para ser balanceada necesitas los dos. No puedes aplicar que no sabes, pero si lo sabes, debes usarla. Entonces, puso como los dos para balancearnos, para que no somos un candelabro tuerca no balanceada. Y la segunda pareja es el espíritu de consejo y de poder. Ahora, la Biblia habla mucho de esto, ahí en Corintios, y hay Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y para ser balanceado en la vida cristiana, conocemos la palabra de Dios, pero también necesitamos conocer el poder de Dios, el Espíritu del Señor, para ser balanceada. Si solo conocemos la inteligencia, la sabiduría de Dios, seremos sabios, pero secos. Y si solo sabemos el poder de Dios sin el conocimiento, seremos locos para Cristo, pero sin sabiduría. Y hacemos tonterías, ¿me entiendes? Entonces somos balanceados entre los dos. Y Dios los puso en la segunda ala, que es la segunda etapa de crecimiento espiritual. Y la tercera aquí es el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y el principio de sabiduría es el temor de Jehová. Esos son los dos también balanceados. Conocimiento de Él y también temor de Jehová es hacer y aplicar la palabra de Dios y reverencia de Él, eso es más madurez. Cuando cristianos comienzan para caminar en el temor del Señor, ya están madurando, ya están más maduros, más adultos en Cristo, puede decirlo así. Entonces van perfectamente esto para balancearnos. Tengo el dibujo de ser balanceada también, ahí las tres parejas. Y si lo tiene, la siguiente, de los dos niños. Cómo funcionan, los tres pares. Ahora mostramos el otro dibujo. Es poco más profundo y no quiero entrar, eso es más escuela bíblica esto, pero solo menciono algunas cosas. Los siete cuernos, los siete ojos del cordero, las siete lámparas. Si sabes, en el libro de Apocalipsis, el número de siete pares, siete grupos, aparece como 31 veces, si recuerdo bien. Entonces, Dios le gusta siete, ¿me entiendes? Porque siete es el número completo. Y la completa manifestación del Espíritu Santo son esas siete. Y siete formas que Él quiere manifestar aquí sobre nosotros. No solo en nosotros, pero sobre nosotros. Él quiere que somos investidos con poder de lo alto, arropados con Él. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino y se sentó sobre ellos. Se sentó como sobre un caballo. Él quiere guiarnos. Él quiere tomar la rienda de su boca y controlarlo como un caballito. Él quiere ser el jinete celestial en tu vida ahora. Y debes solo someter a Él. Y qué regalote que tenemos. Jesús es el regalo de Dios para el mundo. Pero el Espíritu Santo es el regalo de Dios para la iglesia. Que no hay nada mejor que el Espíritu Santo. Es Dios mismo, ahí Dios nos regaló a los cristianos. En el nuevo nacimiento fue puesto en nosotros, Él vino, fuimos limpiados adentro, fuimos hechos santos y el Espíritu Santo mudó adentro. Porque Él está adentro, le dice que tú eres santo adentro. Él no va a vivir en una casa sucia. Él, por la sangre fuimos limpiados, gracias a Dios. Nuevas personas en Cristo. Todo el viejo pasó, todo hecho nuevo. En Él entró. Y en esa hora Él quiere manifestar. Y quiere mostrarnos cosas, ayudarnos. Él vino para ayudarnos, ¿no? Ahora, los tres parejas también, de los dos espíritus, es la nivel primeramente. La dibujo otra vez, grande. El otro. Y la primera dos es la nivel de nuestra relación divina con el Señor. El otro es la relación práctica que tenemos en este mundo. Y el otro es el nivel intelectual que tenemos ahí con otras personas también. Entonces Dios, la práctica, las personas. Pero eso es más profundo. No voy a tocar tanto esto. Ahora, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ahora, nosotros creemos, la Biblia enseña, Dios es uno, pero manifiesta en tres personas. Y en eso es verdad que la Biblia enseña. Si tú lees bien el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento enfatiza la Trinidad de Dios. Y podemos ver los tres miembros trabajando en diferentes funciones y papeles que tienen. El Antiguo Testamento enfatiza la singularidad de Dios, que Dios es uno. Pero el Nuevo Testamento enfatiza que hay tres en uno. Y los dos son la verdad. Y no es uno o otro, los dos concuerden perfectamente, porque los dos son la verdad. Él es uno, pero es tres en uno. Es con un racimo de uvas, hay un racimo, un solo Dios, pero hay tres uvas, tres manifestaciones de este racimo. En eso es Dios, pero el Espíritu Santo fue dado. Él vino a la tierra, vino en nosotros, y Él vive en nosotros. Él está aquí en la tierra, y Él nunca va a dejarnos, y Él nunca va a salir. Él está aquí en la tierra para el resto de la eternidad. Pero eso no es todo lo que va a pasar. Y cuando Jesús regresa en la segunda venida, ya tenemos Dios, el tercer miembro de la Trinidad aquí en la tierra. En la segunda venida, el segundo miembro de la Trinidad, Jesús, viene a la tierra. Y tendremos el Espíritu Santo y el Hijo para el reino milenial. Y en el, después del reino milenial, viene Dios Padre en la Nueva Jerusalén en su trono y desciende sobre la tierra y tendremos el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre aquí en la tierra, los tres, para la eternidad. En ese siempre ha sido el plan de Dios, que Dios y el hombre seamos uno, que moramos juntos. Y tomó Dios miles de años para restaurar esto que Adán perdió, fue restaurado en Cristo, pero toma tiempo, pero Dios va a restaurar todo. El cielo y la tierra serán uno, y el hombre con Dios será uno para siempre. Hablando de Trinidad, Dios nos hizo en su imagen, ¿no? Y tú eres una Trinidad también, no es tan difícil de entender. Somos espíritu, tenemos alma, Y vivimos en un cuerpo. Ahí somos trinidades chiquitos, todos nosotros. Obviamente, si fuimos creados en su imagen y semejanza, nosotros somos trinidades también. No nos están diciendo que somos Dios, la deidad, pero somos hechos en trinidad. Somos uno, pero tres. Espíritu, alma y cuerpo. En lo mismo con Dios. Ahí el Espíritu Santo. Y bueno, y ahora, hablamos más de Él. Él fue dado y Él obra en nosotros para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Si tú vas a colaborar con Él, Él va a cambiar tu vida. Él va, si solo sigues a Él, sometes a Él, ahí amas a Él, tienes comunión, y Él va a transformarte más y más a la faz, a la imagen de Jesús. Y esta nueva naturaleza va a manifestar más y más hacia afuera, por medio del Espíritu Santo. Tú debes hacer tu parte y Él hará su parte. Somos colaboradores con Cristo, con Dios. Aquí, no solo es que Él hace todo y yo miro y hago nada, ¿no? Y tampoco yo hago todo y sudo y Él no hace, no. Trabajamos juntos. Los dos. Yo hago mi parte, Él hace su parte. Él hace su parte, yo hago mi parte. Ahí eso es ser balanceada. Ahí es porque sabemos quiénes somos en Cristo, pero necesitamos actuar en esto a la vez, por fe, y manifestarlo. Entonces, ese es el balance que hay en Cristo. Ahora, la primera, puedo hablar horas de esto, pero tengo que ir más adelante. La primera, la menor otra vez, la menor es el candelabro, que fue cambiaron el aceite cada día en el templo. Necesitamos cambiar el aceite del Espíritu Santo cada día, ¿no? Ser llenos con Él diariamente. Y el aceite de ayer no funciona para hoy. No griten, tanto. Necesitamos estar cambiando, llenándonos, arreglando la lámpara continuamente, ¿no? Ahí tal vez otro predica, pero ahora la principal manifestación es el centro aquí. Y el Espíritu del Señor. Ahí hablando del señorío de Él. Que Él es el Señor. Él es el Señor de todo. En esto es Jesús, es el Señor. Debemos entender esto. Ahí el Espíritu Santo quiere darnos autoridad. Él quiere que somos bajo su autoridad y que ejercemos autoridad aquí en la tierra. El hombre fue creado para ejercer autoridad, señorío. Adán fue puesto en el huerto al comienzo para dominar la tierra. Y él fracasó, obviamente el diablo vino en lugar de echarle fuera. Él lo escuchó y le habló y creó sus mentiras y fue engañado y todo lo que pasó. Ahí en lugar de echarle fuera, y dice, serpiente, sale aquí. Él pudiera decirlo, pero no lo hizo. Dominó. Él nombró los animales. Él fue puesto como subgerente de la tierra. Ahí, pero no hizo bien, ¿no? Ahora estamos en Él, en Adán, en el hombre viejo, ¿no? Ahí, ahora estamos en Cristo, en el posterior Adán. Ahí, en esto somos redimidos de esto, gracias a Dios. Ahora, hablamos de el Espíritu de Dios que tú estás a cargo. aquí en la área de su vida personal, y no la vida de otras personas, pero de tu vida, ¿no? ¿Qué dice Gálatas 4:1? Ese verso me llama la atención, pero también digo, Pablo hablando, entre tanto que el heredero es niño, y nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y hablando de crecimiento espiritual aquí en esta área, creo yo, dice que todos los cristianos tienen autoridad, son señores de todo. Somos sentados con Cristo en lugares celestiales. Tú no puedes tener un lugar más alto, una autoridad más suprema que tenemos. Ahí, sentado con Cristo. Ahí, no sentado debajo de Cristo, sentado con Cristo. Ahí, eso es tremendo. Pero algunos no lo saben, son niños. Cristianos bebés y cristianos inexpertos y cristianos comenzando no saben esto. O no saben mucho o no apliquen mucho esas cosas que estamos hablando aquí un poquito hoy. Y son niños. Pero la idea es que crezcamos y como adultos practicamos nuestra autoridad, ejercemos más y más esta área y vamos a ser adultos y ya no niños y podemos trabajar y funcionar en este Señor de todo, en la autoridad para dominar. El hombre fue creado para dominar a Satanás. Y a veces personas han dicho, predicadores aún, que dicen que el diablo fue creado para dominar y afligir la raza humana. Incorrecto. No, la raza humana fue creado para dominar y afligir al diablo. Ese es el plan de Dios. Ahí necesitamos entender qué tenemos, el Señor de todo. Tu casa es la casa de Dios, tu morada, tu manto, tu cuerpo. Ahí él quiere autoridad, que usamos autoridad también. Puedes ordenarle al diablo con autoridad que se vaya y va a alejar. Y necesitamos de todas sus cosas, todos sus ataques y sus maquinaciones, sus mentiras y sus engaños, y el engaño de las riquezas y codicia de otras cosas, la codicia de los ojos. Puedes resistir esto con la autoridad que tú tienes. Y muchas cosas en la vida, solo les doy sugerencia. Comienza para trabajar. Si tú sabes algo que no es de Dios, que es contra tu vida, no es la voluntad de Dios, simplemente comienzas por lo menos diciendo, yo resisto esto. Yo resisto esto. Yo no lo recibo. Yo resisto en el nombre de Jesús. Y comienzas ejerciendo autoridad. Comienzas donde estás, ahí primeros pasos, ahí para aprender en esta área, pero comienzas. Y cuando el aceite se derramó sobre el rey David, el pastor David en ese tiempo, él comenzó para ejercer autoridad como rey. Él fue ungido primero con el Espíritu Santo, el Espíritu de Señorío, y después comenzó para usarla. Y él destrozó el león, el oso y Goliat después, porque ellos no tenían autoridad, pero David sí. Él tiene el Espíritu del Señor, señorío sobre él, ahí derramado en figura, ¿no? con aceite. David no tenía armas, ni espada, ni posición, ni poder humano, pero él tenía autoridad. En el lugar que él estaba, él ganó, ¿no? Él derrotó al diablo con la palabra de Dios, con su autoridad, hablando la palabra, creyendo, usando el nombre de Jesús. Y comienza a caminar en esa unción, en esta manifestación del Espíritu Santo. A partir de este día en adelante, tomas tu territorio. Tomas que le pertenece. Ahí, no deja que el diablo está arrendando tu pertenencia, tus derechos en Cristo. Amén. Debes tomarlo. Debes evacuar al diablo a veces, pero él va y toma lugar, si le damos lugar, ¿no? En áreas, y vamos a vencer. La autoridad ha sido llamado poder sin fuerza. Y tenemos poder, pero no hay poder en nosotros mismos, pero hay poder en el Espíritu del Señor que está en nosotros. Y que Él manifiesta este poder que fluye a través de nosotros por medio de la manifestación del Espíritu Santo es mera omnipotencia. No hay nada más poderoso en este universo. Hemos vencido porque mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hay niveles de poder, crecemos en esto. En Proverbios 30, verso 30, un verso que me gusta mucho, y el león poderoso entre las fieras que no retrocede ante ninguna. Y esa es la autoridad que Dios quiere con nosotros, que no somos la rey de la selva aquí en la tierra, más o menos. Tú eres en Cristo Jesús. Y no, hombres sin Cristo no tienen esto, pero nosotros sí. Y necesitamos ejercerlo. Algo que Terry Mize dijo cuando vino aquí hace años, un seminario de autoridad, yo recuerdo. Él estaba en Centroamérica trabajando en selvas, no sé si en Panamá o México, no recuerdo dónde. Pero la idea ahí en esas tribus, y que había sendas conectando las tribus, las aldeas, pero fueron muy chiquitas, como 15 centímetros, 20 centímetros, y tenían que caminar allí, y no eran grandes. Y la idea era, la costumbre, la tradición, cuando tú estás caminando, no sé, si alguien vino otro camino y va a afrontarle, ahí la persona con menor autoridad tenía que ceder puesto, ceder derecho y déjale pasar. Y hermano Terry, el misionero, lleno con poder y autoridad, él dijo, yo nunca bajé de la senda. En todos mis años allí en la selva, cada vez yo paré allí, esperé hasta que el cacique, el brujo, el hechicero, quien era tremendo del tribu, se bajó del camino y él pasó. Y eso es la idea de conocer quién tú eres en Cristo, la autoridad que tienes. Y recuerdo hace años, estuvimos en el aeropuerto aquí en los 80s hablando, y cuando había mucha amenaza de bombas y todo, y aún ese tiempo en el aeropuerto El Dorado, tenían los escanearon las maletas cuando entraste en la puerta. Y hoy día no hacen esto, pero había mucha amenaza de bombas y toda la cosa en ese tiempo. Tal vez los jóvenes no estaban vivos en ese tiempo, pero fue un peligro. Y yo recuerdo, fuimos allá al aeropuerto con alguien que está trabajando con nosotros, él y yo, y estuvimos allí por el counter de la aerolínea, consiguiendo los tiquetes y toda esa cosa. De repente, alguien dijo, ¡bomba! Había detectaron algo con el escáner y dijeron, ¡bomba! Y yo recuerdo, yo puedo escucharlo todavía, y había mucha gente ahí, todo en este auditorio del El Dorado, que comenzaron para ir a tirar al piso. Y fue, recuerdo, es como dominos. Todos en el piso. La único que no se fue al piso era yo. Yo dije, yo no voy a ir al piso, no tengo temor de eso. Y el que estaba conmigo también, él no bajó tampoco, él aprendió. Y estamos mirando a toda la gente en el piso. Y nada pasó, gracias a Dios. Pero tenemos otro espíritu, ¿no? No tenemos el mismo espíritu de este mundo. Este mundo está lleno de temores. Ellos se asustan de todo. Pero nosotros, cuando tú entras en su autoridad, señorío de Cristo, el temor va a ser algo más, más, como digo yo, más extraño, más alejado, un pariente distante de tu vida. No va a ser un compañero constante, el miedo, la preocupación, el afán, el estrés. No, puedes vivir libre de esas cosas. Pero debes saber quién tú eres, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de poder, amor y dominio propio. Esto es el espíritu de Jehová. espíritu de señorío. Y necesitamos usarlo, obviamente, en la vida. Y yo dije eso en el primer servicio, lo repito. You know, ahora no es para condenar a nadie, no para tranquilos con todos, en cada que, en su conocimiento que cada uno tiene. Pero cuando vino el COVID-19, yo, no, mi familia puede testificar, mis amigos y personas que me conocen, yo no sometí a nada de esto. El temor, la máscara, los tapetes y todas esas cosas, yo pensé, es una bobada todo esto. Y yo no hice nada de esto. No tenía temor. No pude actuar como tengo temor, ¿me entiendes? Como esa sería una mentira, ¿no? Porque aquí estamos también perfectamente, bien, no había problema, gracias a Dios. No les gustó. Pero estamos aprendiendo todos nosotros, poco a poco. En Mateo 8:8, dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo, este ve y va, y otro ven y viene, y otro a mi siervo, haz esto y lo hace. Y esas diferentes áreas de autoridad. Ve y va sería hablando del diablo. Nosotros decimos al diablo, ve, sale, ahí aleja, resisto, huye en el nombre de Jesús. Cosas del diablo y todas sus mentiras y todo su reino, que sal. Y esa otra parte, ven y viene, abre los ángeles. Los ángeles decimos que venga, ahí ayúdenos, son enviados para ayudarnos. Pero necesitamos desatarles con nuestra autoridad. Ellos trabajan bajo nuestra autoridad. Eso es importante entender. Son enviados, esos ministros, para ministrar a los herederos de la salvación, los hombres. En verdad, hombres tienen autoridad sobre ángeles. Ahí aún dice la Biblia, vamos a juzgar a los ángeles. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El que juzga o el juzgado? Y el que juzga, entonces vamos a juzgarles. Nosotros estamos puestos, somos hijos de Dios. Los ángeles son siervos de Dios. En una casa, hijos tienen más autoridad que los siervos. Y entonces, ahora, y haz esto y lo hace. Hablan de hombres. Tenemos autoridad en esa área, cosas que pertenecen al Evangelio, a la Gran Comisión. Entonces, sobre demonios, sobre ángeles y sobre la Gran Comisión, hombres en esta tierra, en ese sentido, tenemos autoridad. ¿Y qué son los niveles de autoridad que tenemos? Tengo una lista, eso es muy básico, pero le da la idea. Primero, Dios Padre, la última autoridad del universo. Cristo y su palabra está bajo Dios, ha sometido a Dios Padre. Ahí en este momento, más adelante serán uno. Ahí los creyentes, tú y yo, ahí la iglesia, bajo Cristo. A nosotros, los ángeles bajo nosotros, Satanás bajo los ángeles y nosotros, hay poderes espirituales, demonios, puedes decirlo así, ángeles caídos si quieres, prefieres, y hombres sin Cristo están allá. Es porque es tenaz no tener Cristo en la vida, porque mire, tú estás bajo el diablo, bajo las tinieblas, ahí los cristianos somos sobre Satanás. Pero personas sin Cristo son bajo él y su dominio, no lo saben la gran mayoría, ahí, pero son títeres del diablo y ni lo saben. Es porque predicamos el Evangelio, para ayudarles, ¿no? Que rescatarles y pueden salir de esto, gracias a Dios. Y animales también, animales fueron creados para servir la raza humana. Y ellos son nuestros siervos aquí. Dios no quiere que animales van a dominarnos de ninguna manera. Ahí tenemos autoridad. Si un perro quiere morderle, usa su autoridad. Y dice, no, tú no fuiste creado por esto. Cállate, perro, aléjate, no vas a morderme a mí. En el nombre de Jesús, y corre. Y No estoy mal. Y funciona, yo he visto. Él sí funciona. Pero se cae como callado y como congela y después sale. Y usa su autoridad en el nombre de Jesús. Y la creación, cosas en este mundo, ahí la clima, ahí podemos usar la autoridad también. Recuerdo hace años aprendiendo esas cosas, estuvimos con mi esposa y tuvimos una campaña en Escuintla, en Guatemala, una ciudad mediana tal vez, y tuvimos una campaña con una vandalista de Canadá, y fue una campaña de como 5 noches de puro vandalismo, sanar a los enfermos, echar fuera demonios, predicar a Cristo las buenas noticias, y en un terminal de buses lo hicimos, y tuvimos que limpiar este campo, fue tenaz, porque toda la gente lo usó como su baño, y tras el terminal, entonces lo limpiamos todo esto y lo pusimos plataforma, las baffles, las luces y todo, y como 5 a 10 mil personas vinieron cada noche y muchos recibieron a Cristo, pero esa no es la historia es que tuvimos oración antes y el director de la misión, yo estaba como encargado de la logística de la campaña, de haciendo todo eso que acabo de decir, la plataforma, la luz, el lugar y todas esas cosas, todo lo que involucra. Fuimos a oración y él me dijo, estamos orando, que John ora por la clima, que no va a llover en esos días. Si va a llover en campaña de aire libre, no es un problema. Pero cuando programamos esto, no tenemos muy en cuenta que es el tiempo de la lluvia en Guatemala. En Guatemala va a llover como 6 meses seguidos, todos los días, y 6 meses seco, más o menos. Hoy no es tan fijo, pero en ese tiempo fue muy fijo. Y pues 6 meses va a llover. Y fue el pleno tiempo de lluvia. Entonces yo tenía que orar y usar, no iba a orar tanto, iba a usar autoridad, ¿no? Y yo pensé, ¿por qué tú no oras? ¿Tú eres el jefe? ¿Por qué me pongas a mí? Entonces oramos y Dios es mi testigo. Esos 5 días no había una gota de lluvia. Y cuando terminamos la última noche, estuvimos empacando las cosas, comenzó para llover. Y tenemos autoridad. Por cosas de evangelio, ¿no? Yo no puedo usarlo tanto, y vamos de vacaciones, yo quiero buen clima, y Señor, no, eso no usa para esas cosas. ¿Me entiende? Usamos por cosas del evangelio, ¿no? La gran comisión, ese es donde está nuestra autoridad. Ahora, ¿cómo funciona? Y, Dios mío, y tiempo ya pasa aquí. Es como policía, en sentido, y policías tienen autoridad y tal vez no tienen poder, ¿no? Y un policía puede parar en frente de un bus. Ahí de cuántas toneladas, o un tractor mulo grande de 18 ruedas, y solo levanta su pare y se para. No es que la policía tiene más poder, pero tiene autoridad. Y es como autoridad funciona. Pero el chofer del bus pare, pero sabe que todo el gobierno de Colombia está atrás de esta policía. Si yo sigo, voy a tener problemas con la ley, problemas con la policía, problemas con el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces se para. Y la mayoría quieren parar, no quieren causar problemas, pero algunos tal vez no. Es confusión de autoridad. No es que tenemos más poder, pero tenemos la autoridad. Y tenemos todo el gobierno del cielo atrás de nosotros, apoyándonos. Si el diablo quiere infraccionar la ley, él va a tener problemas con el gobierno de Dios, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo. Y usamos esto, esa autoridad, como policía. Y ahora, solo un verso aquí, en Proverbios 29, verso 2. Cuando los justos dominan, están en autoridad. el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Predicadores hoy en día usan esto hablando de política, ¿no? Que los justos deben estar en la política, necesitamos estar gobernando, y los senadores, los presidentes, y en verdad, eso no está malo, yo no meto en esto en este momento, pero ese verso no está hablando de esto. Ese verso está hablando de los justos, la iglesia, que dominen en los niveles de autoridad que tenemos. Nosotros dominamos y tendrás alegría. Ahí la paz, y pueden poner en orden su universo chiquito de su vida, ahí y funciona mejor, ahí, pero necesitamos ejercer esa autoridad. Ahora, puedo hablar mucho más de esto primero, la principal, el Espíritu del Señor. Ahora, los conectados, aquí la pareja, no tengo tiempo de hablar de la pareja, pero un lado voy a hablar. La primera cosa es el espíritu de sabiduría. El espíritu manifiesta muy temprano en la vida del cliente, comienza para darle sabiduría. Y si tú aprendes cómo someter a él y escuchas a él, él va a hacerle muy sabio en esta vida. No solo sabio, pero puedes solucionar problemas. Cosas que vienen, tú vas a saber cómo solucionar cosas. Aún cuando comienzas fluyendo más en ese espíritu, personas van a venir a ti preguntándole cómo solucionar sus problemas. Ahí, porque han visto que eres sabio. Y sabemos que yo no soy sabio, es el espíritu del Señor. Él puede tomar cualquier bobo y le hace sabio. Como yo, y como tú, y de nosotros. Como el papá de Mark Hankins siempre dijo, si escuchas al Espíritu Santo, él va a hacerle parecer como un genio. En verdad. Porque tenemos uno que es más sabio que Salomón, que vivía dentro. Y ahora, no es, cuando él da sabiduría, no es que yo pensé en esto. Yo tenía, ese vino a mi mente. No. Viene a tu corazón. Flota. Sube. Viene. Y das cuenta. Esa es la sabiduría de Dios. Él viene de tu espíritu, conecta con tu alma, y tú das consciente de que Él está hablando, mostrando. Y lo llamamos revelación. Pero la revelación es tu espíritu hablando con tu alma. Guiado por el Espíritu Santo adentro, ¿no? Vas a ser sabio, ¿no? Y respuestas tendrás en esta vida. Y luz tendrás. La confusión desaparecerá. Y si comenzamos sometiendo ese espíritu, no seremos confundidos. Confusión es del diablo. Dios es un Dios de orden. Un Dios de paz. Y Él da el Espíritu Santo para ayudarnos a tener orden y paz en la vida. Y confusión se va en el nombre de Jesús. Yo sé qué hacer. Y una cosa les animo, algo que he tratado de practicar, y no siempre, pero trato de hacerlo. Y cuando personas vienen a mí y me preguntan cosas. Esto es la mitad de mi vida, más o menos. Ahí las personas vienen y preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y muchas veces yo digo, yo no sé qué vamos a hacer. Y ellos quieren una decisión ya, ¿no? ¿Quieren qué? ¿Lo hacemos o no? ¿Compramos o no compramos? ¿Hagamos o no hagamos? ¿Vamos o no vamos? Muchas veces yo no sé. Ahí esperamos. Y oramos esto. Y oramos y esperamos. A veces espero un día, 2 días, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Y sin decidir. Porque no estoy seguro qué hacer. Yo no me gusta decidir cosas hasta que yo sé, yo tengo la voz de Dios en la cosa. Tengo la aval de Dios. Y cuando tengo la aval de Dios, siento paz y siento con la idea de Él, hacemos listo, hágale. O no lo haces, o algo así. Pero solo mi sugerencia, no decides tan rápido, porque no estás aprovechando del espíritu de sabiduría, porque estás confiando más en tu coco que Él. Y a veces toma tiempo escuchar de Él, ¿no? Pero si sigues Él nunca equivoca, nunca. Él siempre hace la decisión correcta. Ahí él sabe el futuro, sabe todos los factores involucrados que yo no sé. Ahí él decide perfecto cada vez. Ahí cuando escuchamos a él. Y entonces aprendemos esto y tú serás un solucionador de problemas en la vida. Y aún en cualquier área, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino sobre las personas construyendo el templo, sobre albañiles, carpinteros, y sobre plomeros y todo, cualquier profesión, vino sobre ellos y los hizo expertos en toda clase de la obra. Y el Espíritu Santo puede hacerle un experto. Y tú serás más sabio que el hombre con el doble doctorado. Porque tú tienes la doble porción del Espíritu Santo. Aleluya. Ahí que es mejor. Ahora, no estamos contra doctorados. Eso es bueno, estudia. Dios usa esto, gracias a Dios. Pero tenemos una fuente de información que personas del mundo no tienen. Ellos no miren adentro para la respuesta. Ellos no preguntan al Espíritu Santo. Nosotros sí. Pero necesitamos, si queremos el manifiesto, necesitamos reconocerle. Y reconocerle en todos nuestros caminos. Y no apoyamos en nuestra propia prudencia en esto. Y apoyamos en ti, Señor. ¿Qué tú dices? ¿Qué quieres? Y aprendemos cómo fluir con esta manifestación. Él quiere manifestar. Ahí, pero necesitamos darle oportunidad de hacerlo, ¿no? Y escucharle, y esperarle, y pedirle, Señor, ¿qué piensas tú? Yo pienso hacer esto, pero ¿qué piensas tú, Señor? ¿Qué es lo correcto? Ayúdame. Tú eres mi ayudante celestial y te pido por ayudarme. Ahí, Cristo fue hecho por nosotros sabiduría. Y tenemos la sabiduría dentro y necesitamos sacarlo del pozo de la salvación. Ahí, por fe, ahí, por recibirlo. Entonces, la tercera dimensión es el espíritu de entendimiento que vas a entender en 8 días. Porque ya terminé. Y vamos a hablar más de esto en 8 días. Hay otros 5 manifestaciones. Pero es una introducción, pero esta menora, yo quito mi sombrero al Señor. Simplemente, Señor, gracias por este ejemplo tan perfecto. Y soy un genio por hacer algo así. Y hombres, no, ese no es de la tierra. No puede ser otra cosa. Y si estudias todo del templo, como yo mencioné, vas a ver que sobrenatural. Estudia también si quieres. Tal vez predicamos más de esas cosas más adelante, si Dios quiere. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Gracias. Y Padre, gracias por el poderoso Espíritu Santo que está en nosotros. Le reconocemos en todos nuestros caminos. Él vive adentro. No somos huérfanos. Hemos sido adoptados. Tú has entrado en nosotros. Vives en nosotros. Y lo reconocemos. No le ignoramos. No le contristamos, entendemos que tú estás allí para ayudarnos y apoyamos en tu prudencia, apoyamos en tu voz, tu guianza, tu poder y todas esas manifestaciones que vamos a hablar. Gracias, Señor, por este regalote del Espíritu Santo que tenemos. Gracias, 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 gracias. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Y la pastora.